Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. To talk to each night when I go home. A bedroom without a woman, just like a heart don't have no beat. Just like a heart don't have no beat. Everybody got the woman they love, and I wonder where can my baby be. cried and I cried. Each night was about bedtime. Cried and I cried and I cried. Each night was about bedtime. The woman they love, and I wonder where this girl of mine. Oh, I said goodbye, goodbye, baby. I just don't love me no more. Goodbye, baby. Woman, you don't love me no more. Well, I've been lonesome all my life. I won't be lonesome no more.
Buenos días, hoy siendo las 10:33, martes 7 de julio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 11 grados, sensación térmica 9, tenemos un cielo en este momento despejado, una humedad del 76%, presión 1023, viento 6 kilómetros sur. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. El tema del día, tensión en la sociedad. Macri, Sanz, Carrió. Esa sería la sociedad. Macri, Sanz, Carrió. Primer cruce de Larreta y Lustó por el balotaje. Fue en reportajes exclusivos de Clarín. Larreta, que ganó por 20 puntos, dijo que nunca hubo una diferencia tan grande para ir a la segunda vuelta. Y Lustó equiparó a macristas y kirchneristas en el manejo del Estado. Los K hablan de votar a Lustó sin que se note. Bueno, acá tenemos una cuestión que evidencia que es la política y los políticos en este lamentable momento que estamos viviendo en este país. O sea, la evidencia de que no hay diferencias. Macri, Sanz, Carrió son todos iguales, todo lo mismo. No hay diferencias. Y bueno, Lustó, que ha demostrado, porque es un muchacho joven, ¿no es cierto?, que de una trayectoria bastante reciente, que ha dado, que ha estado en distintos lugares ya, menos de 10 años de carrera política, si es que se puede llamar política porque es economista, estuvo como ministro del kirchnerismo, y bueno, y ahora habrá que ver de qué lado va a quedar, porque bueno, estaba con Carrió, después se quedó con Ocaña y ahora dice que él va a votar a Stolbizer, no se sabe bien. Aparte tiene una confusión profunda con respecto de qué lado camina, ¿no? O sea, de qué lado está, derecha, izquierda, centro, no se sabe bien. O sea que habrá que ver. El problema acá es Larreta, en mi opinión. Porque la imposición de Macri, que hace exactamente lo mismo que critica, porque Larreta habrá un equipo y todo lo que quiera, pero la gente, el dueño del voto, demuestra que no es Michetti. Y no sabemos bien, porque uno no sabe bien por qué Michetti sí y Larreta no. A mí por lo menos no me gusta. Tiene un aspecto de persona muy mala. O sea que, no sé, les cuento lo que me pasa a mí. Entonces, entre los dos yo elijo a Michetti. Y no me gusta Larreta. A Macri le gusta y Macri lo impone. Bueno, acá está. Y vamos a ver qué pasa, porque hay mucha gente que no lo va a votar a Larreta. Y ojo, gente que vota normalmente,
que vota a Macri,
que vota a Macri, sí, sí. ¿No es cierto? No lo va a votar a Larreta. Yo no lo voy a votar a Larreta. Y yo lo he votado a Macri. O sea, no me gusta y hay un montón de gente que no le gusta a Larreta. Lamentablemente. Tiene un porcentaje de intención negativa importantísimo. ¿Le guste o no le guste a Macri? Entonces estamos al borde de quedar, ¿no es cierto? Porque ahora, claro, todo el kirchnerismo y toda la pseudo izquierda van a salir a votar a Lustó. Y hay mucha gente que en la disyuntiva, porque va a ser así, lo va a votar a Lustó.
Yo, la verdad que, hablando siempre de que hay que haber una alternancia, yo no lo conozco mucho Lustó, lo he visto hace poco, es un tipo que recién, como dice Guillermo, recién se ve en los temas políticos, pero creo en la alternancia, y bueno, a mí en este momento votaría Lustó, si tiene un gobierno Lustó, después votaré a otro, porque yo quiero que en la ciudad de Buenos Aires no sea siempre el mismo partido. Claro. Macri lleva muchos años ya como partido en la ciudad, claro. Tenemos que darle un poco de paso para la alternancia, porque en esta radio siempre hemos hablado de alternancia.
Sí. Y a eso tenemos que caminar. Indudable. El problema que tenemos todos en este país es que teóricamente decimos una cosa y en la práctica hacemos otra. O sea que, lamentablemente, ¿no es cierto? O sea que y muchas veces el engaño pasa por lo que hace, ¿no es cierto? Una gestión que te convence. Y uno, después de muchos años de vivir en el país, ¿no es cierto?, que ha visto que lo sacaron a Pedro y vino Juan. Y Juan vino y destruyó todo lo que había hecho Pedro. Todo. O sea que ese tipo de historia, ¿no es cierto?, que uno tiene bien, sí, bien presente, es lo que muchas veces genera la cuestión de si está haciendo y está haciendo las cosas bien, dejémoslo que siga haciendo. O sea, esa es la explicación, ¿no es cierto?, más la más concreta con respecto de ir en contra de la alternancia. Tenés razón. Lo que pasa es que en este país, ¿no es cierto?, no hay. Los políticos no generan un plan.
Ese es el tema.
Y un compromiso.
Ese es el tema. ¿No es cierto? Eso está pensando dentro de eso hace falta.
El macrismo tampoco. Las obras que ha hecho, las ha hecho por su decisión. Sí. No porque la gente dijera, sí, yo quiero el Metrobús, y en lugar de un hospital o de una escuela. ¿No es cierto? O sea que quiero la extensión de los subterráneos. No. Esas son decisiones exclusivas del político. No le pregunta a nadie. No le pregunta a nadie. No. Ni siquiera con una cosa que a mí me enoja muchísimo, Macri tiene la costumbre, o todo lo que es el equipo, que ellos dicen que son un equipo, tiene la costumbre de no especificar en las obras qué obra es la que están haciendo. ¿Cuánto vale la obra? ¿Qué empresa es la que está haciendo la obra? ¿Cuánto es el monto de lo que...
Que es legal, que tiene que hacerlo.
Claro, no está.
Que por ley lo tiene que
hacer. No está. En las obras del Metrobús, ahí en Cabildo, que es la zona donde yo vivo, Cabildo y Congreso...
¿No está el cartel? ¿O hay un cartel?
No hubo ningún cartel que especificara, porque ahí se hicieron varias obras. varias obras. O sea que se hizo una gran excavación. O sea que nadie, hay gente que dice que se hizo una cochera, hay otros que dicen, pero
no se sabe nada.
¿Cuánto costó todo lo que se hizo? Porque se abrió una entrada, ¿no es cierto?, que pasa por debajo de Congreso, uno, el que viene caminando por Cabildo, de Puente Saavedra, ahora no necesita cruzar Congreso, pasa directamente por abajo de Congreso. Una cosa que está bien. Pero, ¿cuánto salió esa obra? ¿Y qué otras obras se hicieron?
No se sabe nada.
No se sabe. ¿Cuánto costaron? No se sabe. ¿Quién es la empresa que la hizo? No se sabe. No hay, o sea que el dueño, porque todos nosotros somos los dueños, no solo de la obra que se hizo, sino del dinero con que se hizo la obra. Yo no tengo derecho a saber en qué se gastó mi plata, qué empresa, si hubo licitación o no, la empresa que hizo la obra, ¿hubo licitación? ¿Qué otras empresas se presentaron? ¿Cuánto se facturó? ¿Cuál fue el presupuesto? Nadie lo sabe. Y estamos acostumbrados en este país a que los actos públicos, o sea, de los funcionarios, de la función pública, son privados.
Son privados.
Se han privatizado. O sea que no están escondidos. Y estamos tan acostumbrados que en los lugares en donde se debería, porque los abogados hemos jurado defender la Constitución. ¿No es cierto? La publicidad de los actos es uno de los principios constitucionales.
Constitucionales.
Bueno, en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, los abogados no tenemos presupuestos, no tenemos balances conocidos.
¿Cómo se va gastando y quién ha gastado?
Lo digo porque fíjense, ¿no es cierto?, qué contradicción. En la casa de los abogados estamos todos sin saber por qué se aumenta, por ejemplo, la matrícula.
Cuota, la matrícula.
¿Cuál es el motivo? O sea, ¿cuál es el gasto? ¿Cuánto costó lo que se gastó? O sea que, en un minuto volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambientalsolidaria.com. Radio Red Amber solidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10:47 del día martes 7 de julio del año 2015, continuamos con el programa y las disculpas porque todos ya saben, ¿no es cierto?, que esto se hace en momentos que le podemos sacar al trabajo, o sea que es así y está probado, ¿no? O sea que por eso es que de alguna manera les pedimos disculpas por las interrupciones y este tipo de cuestiones que son propias de cómo estamos haciendo este trabajo. Bueno, continuando, la cuestión política está manejada por unos vivos que se han adueñado del poder, ¿sí?, del poder que es nuestro, que es de todos. Entonces ellos son los que marcan lo que deberíamos decidir nosotros.
Decir o hacer.
Decir, hacer, decidir. Sí. O sea, en lugar de elegir nosotros a los representantes, ellos digitan una serie de nombres que nosotros estamos obligados
después a votar.
A votar. O sea que esa votación es un engaño.
Las internas de los partidos, ¿se terminó? No hay internas.
No.
O sea que
no,
dentro del partido yo no puedo ir a votar por quien me parece que tiene que ir como candidato.
Hay toda una cuestión que tenemos que resolver y que posiblemente se pueda resolver con esta cuestión, ¿no es cierto?, de la boleta electrónica, pero hay que hacer las modificaciones. O sea que uno tenga la posibilidad de ahí mismo, ¿no es cierto?, determinar, este sí, este no. Este sí, este no. Porque el dueño del poder es el pueblo. Nosotros, la gente.
Seguro.
Entonces, yo tengo el derecho de elegir a mi representante. Y si el representante que figura en la lista no me gusta, pues no puede ser que yo esté obligado
a votarlo.
Porque yo quiero votar a Juan. Y Pedro no me gusta. Entonces, si yo voto a Juan, como es la lista completa, entran todos los que a mí no me gustan. Eso se tiene que terminar, hay que terminar. Entonces, tiene que volver el poder a la gente. Hay que buscar la forma, y yo creo que los partidos políticos no son la forma. O sea, que los partidos políticos se han transformado en algo así como los sindicatos. Entonces, en donde hay una élite tiene el manejo, tiene el poder, y entonces ahí adentro se cocinan los arreglos, se hace todo, entonces toda la gente, el resto, los que estamos...
De los afiliados
los afiliados y los que no son afiliados, porque están los radicales, ¿no es cierto?, que son radicales desde siempre, y no tienen la posibilidad de determinar quién es el que quiere votar. Es una cuestión de un manejo interno, en donde ellos se eligen entre ellos y la gente queda sometida a ese tipo de decisiones, que normalmente son mafiosas. El que pone más dinero,
¿Te parece internas abiertas?
Afiliados. Yo creo que el tema de los partidos, ¿no es cierto?, sobre todo con estos sistemas, no sé cómo va a quedar. Hay que hacer un análisis muy profundo de la democratización de los partidos políticos. O sea, porque el partido político vendría a ser la vía, la herramienta, ¿no es cierto?, a través de la cual se nuclea a mucha gente, porque es 40 millones somos, ¿no es cierto? 40 millones eligiendo uno por uno es una locura. Entonces, está bien que haya un partido político, ¿no es cierto?, el que es de izquierda, los de izquierda, el que es de derecha, los de derecha, el que es del centro, los del centro. Entonces, eso es una forma de ir limitando cantidades de personas, ¿no es cierto? Entonces, esas personas, los del centro, votan, ¿no es cierto?, y eligen sus representantes. Entonces, pero tiene derecho a elegir.
¿A
tiene
quién?
Que tener el derecho de elegir.
Entonces, ¿cómo
es en Estados Unidos? ¿Cómo es en Estados Unidos? surgen normalmente son los fiscales que que han sobresalido por su trabajo, porque han cumplido con su obligación, porque han logrado condenas importantes para delincuentes importantes, ¿no es cierto? O sea, que en juicios que se televisan y que se conocen, entonces ese que es el que defiende, ¿no es cierto?, el fiscal, es el que defiende al pueblo, a la ciudadanía, de los delincuentes. Ese es el que tiene la posibilidad de que, presentado en una elección, gane. Porque la gente lo conoce, se hace conocer, y es la mejor manera de hacerse conocer el hecho de la defensa de lo público, del público. Esa es la forma. Entonces, como si eligieran al sheriff. Claro. Es así en Estados Unidos, ¿eh? Es así. Es muy sencillo. Es muy sencillo. O sea que normalmente los candidatos de los distintos partidos han tenido una actividad en la fiscalía. Normalmente. No hay políticos que hayan, hay muy pocos que hayan surgido directamente de la actividad política en sí misma. Es muy raro. O han tenido algún hecho que arriesgó la vida para salvar a una cantidad de chicos de un colectivo, o hechos así que de trascendencia que hacen que esa persona sea bien vista, ¿no es cierto?, para defender los derechos de una cantidad grande de gente. O sea que normalmente ellos se manejan de esta manera y me parece que es la mejor manera. Una persona cuyo interés se demuestra. ¿Y cuál es el interés? ¿El bien público?
El público.
Bueno, entre nosotros eso no ocurre. Ocurre que las cúpulas internas
de los partidos
políticos
eligen a sus.
Se eligen entre ellos. Y no queda ninguna alternativa. Es lo que pasa acá con Macri y Larreta. O sea que, en lugar de dejar que la gente elija, no, elige Macri. Por la gente, y pone a una persona que la gente no quiere. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Y así se manifiestan como cambio. ¿Cambio de qué?
Sí.
Es cambio en el color. O sea que Macri usa un color amarillo, ¿no es cierto? Mientras que los otros usan otros colores, nada más. ¿Qué otro cambio?
También tenemos que decir que hay una dejadez también en el pueblo en decir, no me importa, que hagan lo que quieran. También eso tenemos que darnos cuenta,
sí,
que la gente de hace muchos años viene la anomia de que no me importa, que hagan lo que quieran, y bueno, dejamos todo en manos de esta gente.
El grave problema que ocurre es que cuando las personas ven que habitualmente, ¿no es cierto?, se ocurre lo que ocurre, la mayoría cree que es imposible que ocurra de otra manera.
De otra forma. Y no luche.
Claro. Es más, cuando ocurre como pasa acá, como pasó, ¿no es cierto? Porque todos pensamos, bueno, las marchas protestando contra el avasallamiento de la justicia, la inseguridad, ¿no es cierto?, la inflación, los distintos motivos que han hecho que la gente se movilice. Y los resultados, porque estamos hablando de acciones no violentas que en algunos lugares del mundo han dado resultado. Sí. En algunos lugares del mundo han dado resultado. O sea, porque los políticos, cuando ven que una cantidad importantísima de personas
sale a la calle,
ponen las barbas en remojo, como se dice. Bueno, acá no. Acá endurecen,
aún más.
Aumentan la apuesta. ¿No es cierto? Entonces, en esa evidencia, porque cuando una persona ve que hay un político, ve que hay una movilización importantísima, y en lugar de decir, bueno, vamos a rever, dice no, al día siguiente aumenta,
o sea, aún más el
empeora, digamos, las cuestiones por las que se estaba protestando, la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Se requiere violencia, y lo que la gente no quiere en este país es eso.
Es violencia.
Porque sí, cuando los caminos se cerraron de la no violencia, ¿no es cierto?, quedan abiertos los caminos
y
de la
violencia. Y está llevando a esto. Claro.
Ese es el problema que, porque dicen, ¿nosotros qué podemos hacer? porque la mayoría de la gente lo que no quiere es llegar
a la
violencia. Y lamentablemente hay una sola salida, que es lo que está pasando.
Lo que está pasando con el tema de la inseguridad.
Claro.
Entran y salen como quieren. Ahora la gente directamente va y los mata.
Por eso.
Pero no es problema de la gente, es problema de la justicia y del Estado.
Del gobierno. El poder lo tiene el pueblo. Y no hay vuelta. Entonces, el hecho de que la gente esté accionando como acciona es la manifestación espontánea del poder.
Sí.
O sea, no se bancan más delincuentes.
Seguro.
Y actos de delincuencia. Entonces, el hecho de que la justicia no actúe implica que actúa el dueño. Porque la justicia es un poder.
Claro, seguro.
Un poder que integra el trípode de poderes en el cual se basa la república y la democracia. Entonces, cuando ese mecanismo no funciona, todo el poder vuelve al pueblo. Está en el pueblo. No hay otro que tenga el poder, más allá del tirano.
Claro,
porque
seguro.
El tirano tendrá el poder mientras tenga las armas. Pero en algún momento, como ha pasado con tiranos, Hitler, ¿no es cierto? En algún momento pierde el poder.
Así es.
Entonces, y ese momento es en cualquier momento. Entonces, la cuestión es que sí o sí, en esos casos, sí o sí, es necesaria la violencia. Porque no hay otra vuelta. Está demostrado. Está demostrado. Gaddafi, en Egipto.
Sí.
O sea, cuando hay violencia, porque la tiranía, lo que pasa es con Maduro en Venezuela, ¿no es cierto? El tirano está encaramado en el poder con violencia. Entonces, para sacarlo, no se puede hacer de otra manera. No se puede.
Porque te llevan ahí.
Porque cualquier acto no violento es respondido con violencia. Casos aislados, como lo que pasó en India con los ingleses y Gandhi, ¿no es cierto? Son las excepciones, ¿no es cierto? De todos modos, hubo mucha violencia, ¿no es cierto? Porque hubo muchos muertos, hubo
claro,
mucha
seguro.
Violencia. Lo que pasa es que, bueno, el método de Gandhi era Gandhi. Es muy difícil que surja, ¿no es cierto? Y sobre todo entre nosotros.
Un nuevo Gandhi.
Un Gandhi, porque nosotros son budistas, tienen una forma muy especial de ser y de hacer las cosas, o sea que entre nosotros es muy difícil.
Pero una herramienta pacífica que uno puede usar acá en Argentina, ¿cuál es? No pagar más impuestos. Y se va el Estado, el gobierno
claro,
se va de acá.
Pero la mayoría de la gente, esa es otra cuestión, ¿no es cierto?
Y eso que sería pacíficamente. Tiene,
pero ¿quién va a dejar de pagar impuestos? Ese es el problema. No pague. La gente, la mayoría de las personas que tienen su propiedad y que tienen su
lo va a pagar.
Claro. No hay vuelta. Sí, esa sería una solución. Bueno, el otro tema que saliéndonos de la temática habitual, ¿no es cierto? Y porque lo otro que hay es nada más ni nada menos que el Papa visitando a Ecuador. O sea que una cuestión que es absolutamente ilógica para el sentido común, digamos, ¿no es cierto? O sea, porque en Ecuador hay una tiranía,
sí.
Pero
igual que Venezuela,
pero clarísima, ¿no es cierto? Entonces, cosas que no se entienden. Por eso es que en lugar de eso nos vamos a ocupar de Messi.
Pobre Messi, la verdad.
Al Papa lo dejamos porque, claro, ocupa un espacio grande en la tapa de Clarín, pero lo vamos a dejar. Y nos vamos a ocupar
de Messi. El tema Messi, ¿no?
El tema de Messi. Es una cuestión, o sea, Messi en Europa es considerado por el técnico, por el club, por la gente, por los jugadores, el mago, el que hace magia, el que no es igual, el que es el mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo tratan de una manera especial. Todos, no solo la gente, sino todos los jugadores juegan para él. Juegan para él, porque él es el que hace magia. No hay otro que haga magia. Entonces, y es una cuestión que él, que yo no, o sea, que es algo que él tiene, y que, ¿lo reconoces o no lo reconoces? Si lo reconoces, ganas campeonatos y hace 3, 4, 5 goles. Si no lo reconoces, no hace nada porque, claro, no puede solo. No puede solo. Si él, para hacer la magia, necesita estar acompañado con personas que lo ayudan y aprovechan de su magia. Entonces, todo está previsto, es más, lo cuidan, o sea, no dejan que lo golpeen, no lo dejan solo. En España es considerado, cosa que no ocurre
en Argentina.
O sea, en Argentina es uno más. Y el técnico, en lugar de ponerlo a jugar en el lugar donde tiene que jugar, lo pone a jugar ¿dónde? En cualquier lugar. O sea, como si fuera cualquier otro. O sea, tiene la varita mágica y la usa como si fuera un palito chino para comer. O sea, la ensucia a la varita mágica. Y bueno, y ocurre lo que ocurre. Entonces, quieren, porque dicen, no, mirá lo que hace en España. Y bueno, pero en España lo hace, ¿por qué? Porque las cosas están dadas de una manera totalmente distinta. O sea que en España, en el Barcelona, habiendo 3-4 jugadores en la línea, con posibilidades...
Te los pasa los 4.
No, pero digo, 4 del Barcelona están en la línea del gol. Está él, entre esos 4, ¿a quién va la pelota?
A Messi.
A él.
A Messi.
Y no estamos hablando de cualquier jugador, ¿eh? Iniesta no es cualquier jugador.
No.
Cualquiera de los jugadores que están jugando en el Barcelona valen fortuna. Y todos juegan con él y para él. Juegan con Messi. Entonces, eso es lo que no pasa en Argentina. En Argentina está Di María, está el Kun, está Higuaín, algunos que son absolutamente, por lo menos para mí, desconocidos, como Pastore.
Pastore, que jugó bastante bien.
Entonces, todos esos
no. Ahora, creen... ¿por qué la diferencia tan marcada entre Paraguay y Chile en los partidos de Messi? Messi con Paraguay fue una luz.
¿Pero
impresionante. ¿Pero por qué no jugó igual con Chile?
¿Pero por qué?
Lo tenían marcado, con Chile lo tenían marcado como 4.
¿Pero
también.
Vos lo miraste al partido?
Al partido, acuerdas, a todos lo miré.
Bueno, ¿por qué? No jugó en el puesto que jugó ahora con Chile. Clarísimo. Jugó atrasado. Jugó para atrás. No es mediocampista Messi.
No, tiene que estar adelante Messi.
Bueno, fíjate. Mirá el partido de Chile y fíjate dónde jugó.
Lo voy a mirar bien detenidamente dos partidos.
Entonces, pero el problema grave es que no es considerado el mago. No es considerado. O sea que si él está en una línea...
Pero es intocable.
No. Escuchá.
Por los DT. Los DT todos lo ponen. Nunca
no,
lo pusieron en el banco.
Pero lo ponen porque si no lo ponen, ¿no es cierto? Es, imagínate que Martino no lo hubiera puesto a Messi y lo deja en el banco. ¿Me entendés?
La verdad que
es política, es políticamente incorrecto como lo que hizo con Tevez. Entonces, no puede dejarlo en el banco, pero sí puede ningunearlo. ¿Me entendés? O sea... Ah, lo quieren a Messi, bueno, acá está. Pero en lugar de jugar de 10, lo pone a jugar de 3. Entonces tiene que remontar desde el área hasta el otro área, solo. Y que vive y todo el mundo... Claro, ¿cómo va a hacer lo mismo que hace en el Barcelona si en el Barcelona juega de 10 y todos juegan para él y con él? Obviamente. Pero el problema gravísimo es que ninguno de los otros inútiles lo reconoce como para decir, no, la pelota la tengo yo, pero está él ahí. Se la tenés que pasar a él. Una cosa distinta es que el tipo tenga la pelota, Messi tiene la pelota, está rodeado y hace un pase, que normalmente los pases de él son gol.
Sí.
En ese único caso, el que al que le llega la pelota, porque ya va con el toque mágico, va con su toque mágico, entonces ese tiene la habilitación de él para hacer el gol. Que lo puede hacer o lo puede errar.
No lo puede errar.
Pero la cuestión de la consideración especial, porque es una persona especial, no la tiene en Argentina. No la tiene. En Argentina lo consideran igual.
Sí.
Y juega como igual. Y bueno, ahí está. Porque no es igual. Entonces, si vos lo querés ver igual y no ves la magia que tiene y no tratás de frotar la lámpara de Aladino para que salga el mago, y bueno, jodete. Es así.
¿Ves a la Argentina?
Pero no tiene la culpa él.
¿Ves a la Argentina en un futuro sin Messi? Porque pasa que se está diciendo que no va a venir más.
Yo te digo, si yo fuera Messi,
no
ya desde hace bastante tiempo me hubiera nacionalizado
español.
Claro. Claro, que se vayan al carajo. Pero escúchame, lógico. Porque es, o sea, que el tema del manoseo es evidente. Lo que pasa es que, claro, dentro de toda la porquería que es la FIFA, la AFA, la Conmebol y toda la porquería esa, todo esto se diluye. O sea que el hecho este de que a un tipo de excelencia reconocida mundialmente, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que en Barcelona haga de a tres y a cuatro goles?
Y acá no
y
hace
en cualquier, en la Champions League. Y
acá
cualquier...
no hizo.
Bueno, claro, pero ¿por qué? Porque los goles no los hace él. No fabrica. A él se fabrica todo alrededor de él y él
es el
¿no es cierto?
Después...
El, o sea que hay toda una configuración totalmente distinta. Si vos no arbitrás todo eso para que brille. Y para que él haga su magia. Y no la va a hacer. Obvio. Obvio. Y no tiene la culpa él. De que Agüero se crea igual. De que Pastore se crea igual. De que la Bessi se crea igual. No son iguales. Y lo tienen claro. Lo tienen claro tipos como Iniesta. Tipos como no sé cuáles son los otros del Barcelona.
Yo de Barcelona que, no me acuerdo.
Pero la mayoría saben que el mago es él.
Y sí, el algo está es pasando él. Porque entonces, allá triunfo y acá nunca acá, podemos hacer nada.
Acá, ¿no es cierto? Nosotros nos comemos el hecho, sin decir absolutamente nada, de que a este jugador, que es un 10, lo pongan a jugar de 5. Entonces... Cosa que no haría...
Claro, porque él empieza todas las jugadas que vos has visto en mitad de cancha.
Claro, claro.
Mitad de cancha.
Él es
10. Él tiene que estar allá.
Él es 10. Y tiene que tener... O sea, él es el que hace la magia. Pero necesita de todos los otros que lo ayuden.
Lo ayuda.
¿Me entendés? Entonces, eso es lo que pasa en España. Entonces, y te digo, si este muchacho se hace... ciudadano español, vas a ver lo que va a pasar en la selección. Van a hacer exactamente lo mismo. Todos los jugadores van a jugar para él. Y vas a ver lo que va a pasar. Va a ser de a 5 goles. De a 5 goles va a ser. Porque no va a haber ningún tarado mental de sus compañeros, ni ningún técnico, que vaya a ponerlo a jugar de 5. Como no va a haber ningún técnico que teniéndolo a Tevez, no lo ponga a Tevez en el partido. Sí, tiene que ser un lunático, un descerebrado. ¿Me entendés? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso. Jesús, lamentablemente para Messi, ¿no es cierto? Está en Argentina y se tiene que poner una camiseta en donde lo ningunean. Lo forrean porque hacer lo que hizo Martino de ponerlo a jugar de 5 y de no darle todas las condiciones para que se luzca, es una falta de respeto. No solo para Messi, sino para todos
nosotros.
Esto es lo que pasa. Entonces, yo, si fuera Messi, ya estaría gestionando la ciudadanía española, ¿no? Directamente. Y que se vaya, métanse, tomen, acá está la camiseta, métansela en la nariz de Martino. Y ya está. Y se terminó. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 11 y 15 minutos del día martes 7 de julio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red. Y bueno, y vamos a la etapa de La Nación. La noticia resaltada: Lustó denunció presiones y le sumó tensión al balotaje. Elecciones, dijo que desde distintos sectores lo instaron a no disputar la segunda vuelta, pero reiteró que no se bajará. La Reta confiado en su ventaja. Pocas horas después de entrar al balotaje, porteño, con poco más del 25% de los votos, el candidato de ECO, Martín Lustó, dijo ayer que recibió presiones para que desista de ir a una segunda vuelta electoral y conceda el triunfo al postulante macrista, jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Le sacó una diferencia de 20 puntos, pero no pudo evitar el balotaje. Si hubo presiones hubo presiones de distintos lugares, pero lo que vale es lo que eligió el ciudadano, sostuvo Lustó en conferencia de prensa. Hubo un 45% de gente que votó al PRO, pero también hubo un 55% que no lo votó y creemos que debemos respetarlo. Razonó el candidato que se vio obligado a dar explicaciones por su decisión de disputar el balotaje convocado para el 19 de este mes. Las presiones a las que Lustó aludió, sin dar nombres, le llegaron de parte de dirigentes propios y ajenos. Uno de los argumentos de quienes lo instaron a bajarse sería la necesidad de proteger la imagen de Mauricio Macri, aliado en el Frente Cambiemos, de los referentes nacionales del candidato de ECO, el radical Ernesto Sanz, y la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió. Esos serían los referentes de Lustó, o sea que tienen ahí una alianza, cosa que es... O sea, es parte de todo esto que estamos viviendo, ¿no es cierto? O sea, que estas alianzas de radicales, que ya no serían tan radicales, ¿no es cierto? De Carrió, que ya no sería tampoco ni radical, ni progresista, ni nada, ¿no es cierto? Aliada con Macri. O sea, que acá hay toda una cuestión que es inexplicable desde el punto de vista político. O sea, hablando de política, ¿no es cierto? O sea, de lo que uno siempre conoció, como
lo que es la política.
Como lo que es claro. ¿Cierto? O sea que la tradición política de lo que era la izquierda, la derecha, el centro y todas las consecuencias y todo lo que implicaba todo eso, ya no es más. O sea que, y es más, es tan no es más que ya no sabemos qué es, porque ya no se sabe, porque se han mezclado todos los colores. Cuando hay una mezcla, porque uno mezcla verde con amarillo y da...
Sale cualquier cosa.
Cuando vos mezclás, ¿no es cierto?, colores. Mezclás el azul con el amarillo, da verde.
Da verde, sí.
¿Entendés? O sea que si mezclás el rojo con el azul, queda marrón. ¿Me entendés? O sea que hay una serie de resultados cuando uno hace las mezclas. Pero si vos pones todos los colores adentro, ¿qué da? Da esto.
Un popurrí.
Claro, da esto, da nada. Da una cosa que no tiene nombre. Bueno, o sea, porque es eso. Ahora, del otro lado pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro del kirchnerismo, ¿no es cierto?, hay de todo.
Sí.
De todo, ¿no es cierto? Es más, los mismos kirchneristas dicen que lo van a votar a Lustó, disimuladamente. Claro, porque en la ciudad de Buenos Aires
están en contra de Macri.
No, pues, está bien, pero digo, no tienen caudal, sí, más allá de que han puesto moneda, mucha moneda, es en los lugares en donde más por ejemplo empleados públicos han ingresado. En las distintas reparticiones en donde están los camporistas y en donde están los kirchneristas, ¿no es cierto?, ahí se ha multiplicado por 100 o por 1000 la cantidad de contratados para votar. Entonces, y la cantidad de personas que han ingresado al país. O sea que nosotros lo vemos cotidianamente acá en el Tucumán, en residencias, en donde las colas siempre son de cuadras, ¿cierto? De senegaleses, bolivianos, peruanos, que entran y se quedan.
Sí.
Se quedan en capital.
Y aparte no sabemos qué tipo de personas son.
No, está bien.
Hay países que te dicen, bueno, vos dónde sos, qué haces,
pero
no sé.
Pero tienen que dar vuelta ese 25%, ¿no es cierto? Lo tienen que dar vuelta. Y lo van a dar vuelta en algún momento. O sea, si esto sigue, porque es indudable que las personas que vienen reciben subsidios, reciben, ¿no es cierto?, o sea, los hacen entrar en casas que ocupan, los dejan tirar una manta y vender y hacer cualquier cosa, limpiar vidrios, o sea, todo eso está hecho como pago, ¿no es cierto?, contra una prestación. ¿Cuál es la prestación? Votar. Entonces, eso este año todavía no llegó, pero ya están muy cerca, 21%, ¿no es cierto? Si sigue esto, en las próximas elecciones van a llegar al 30 o más. Porque sí, ya, si ya en, ya en la ciudad, sí, de Buenos Aires,
21%
es muy complicado moverse, porque uno ya se está moviendo entre extranjeros.
Pero han sacado mucho voto, te digo, Recalde.
Sí.
Recalde sacó mucho, 21
estos,
es mucho.
Son estos votos. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, como cuestión que queda de todo esto, la cuestión de la boleta electrónica, ¿no es cierto? La boleta electrónica, que es una herramienta que podría llegar a ser una salida, ¿no es cierto?, para el ciudadano común con respecto de la elección de los candidatos.
Los candidatos, sí.
O sea, sí, que sí, este voto electrónico debería ponerse en práctica para no las primarias, sino para llegar a decidir quiénes van a ser los que van a la primaria.
¿Quiénes queremos que vaya a la primaria?
Y que surgieran, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá en la ciudad, de las comunas. O sea, desde abajo, no desde arriba.
Claro.
O sea, desde la comuna, en la comuna, votar a candidatos. Para este puesto, para este puesto, para este puesto. Entonces, los candidatos saldrían desde la base.
Desde la base.
Que es desde donde tiene que salir, no desde la cúpula.
Y sí, la cosa
podría llegar a empezar a enderezarse. Hacer más lo que debe ser y no lo que es esto, ¿no es cierto? Esto que es hoy.
Sí, sí.
Bueno, ajá. La otra nota: para evitar cortes, pagan 80 veces más por la energía. Electricidad. El gobierno instaló generadores móviles. La medida resultó ineficaz y muy cara. En la primavera de 2007, el gobierno, que ya había empezado a recorrer el camino de las soluciones heterodoxas, para llamarlo de alguna manera, ¿no?, para problemas relacionados con la falta de inversión, que es este el problema grave, la falta de inversión.
Sí.
Porque,
sí, sí,
¿qué pasa con las empresas? Las empresas reciben subsidios, o sea, mantienen el valor del servicio en un número.
Sí.
Entonces, la diferencia la reciben en subsidios. Subsidios, o sea, que reciben la diferencia en pesos. Esa diferencia es un ingreso negro. No paga impuestos, no paga nada, ¿no es cierto? Entonces las empresas tienen supuestamente un compromiso de, con ese dinero, invertir.
Ahora, dentro de la empresa.
Como ese dinero entra sin ningún tipo de control de nadie, porque entra directamente por caja negra, las empresas, ¿qué hacen? Lo evaporan. Entonces, hace muchos años, las empresas no hacen las inversiones
que tienen que hacer.
¿Por qué? Porque los precios están fijados. Entonces, los precios están fijados, todas las reparaciones que deberían hacer y todas las inversiones que deberían hacerse para mantenimiento y eso, no se hacen. Y claro, el tiempo pasa y
no tenemos servicio.
Todo está colapsando.
Es increíble.
Ese es el problema. No hay inversión. A través de NARSA convocó a una licitación para sumar 11 equipos móviles de generación eléctrica durante el verano. Fue una alternativa cara e ineficiente, pero desde la mirada del ministro de Planificación, Julio De Vido, parecía un precio justo para evitar el costo político de una ola de cortes de electricidad en la época más calurosa del año. 8 años después, esa opción, que había surgido por la coyuntura, se convirtió en una solución permanente. O sea que los generadores hoy son la solución.
¿Qué solución, no?
Claro. De hecho, hay un equipo en las cercanías de la Casa Rosada. Un equipo de esto. Los números oficiales muestran los resultados del plan. En enero de este año, el gobierno les pagó a las unidades de generación móvil UGM 80 veces más en promedio que las grandes unidades térmicas convencionales, más eficientes, como Central Puerto y Costanera. En el caso de los equipos más caros, las diferencias llegaron a superar hasta 180 veces el precio promedio de la energía de las mayores usinas del país, según figura en los registros de Camesa, la compañía administradora del mercado. O sea, se está gastando, porque es gasto, porque esto no es una inversión, sino que es gasto para paliar la falta de inversión, se genera un gasto que supera en 180 veces lo que el costo de lo que debería estar funcionando. Una locura. Propia de un, país.
Aparte, nosotros le pagamos a la empresa para que nos dé la luz, le pagamos, porque nos llega la factura. Para pagar.
Pero viste lo que dice la factura. Esto está subsidiado.
Sí, por eso, pero además, ese subsidio también, ¿quién lo paga?
Claro.
Todos nosotros lo pagamos también al subsidio. O sea, que le pagamos doble vez a la empresa.
Exacto, la empresa
dos veces.
No hace las inversiones que tiene que hacer.
Es increíble.
Bueno, vamos a hacer un breve comentario con respecto de la UE da una última oportunidad a Grecia, default. Después del referéndum, Merkel y Hollande, o sea, Alemania y Francia, dijeron que la puerta sigue abierta. Toda una cuestión.
¿Qué tema?
Es mucho más profundo de lo que se ve. Hubo una fiesta en Europa con el mercado común europeo de divisas que hoy está estallando. Y todavía no está dicha la última palabra, porque hay varios países que están en problemas.
En problemas
que están diciendo, Portugal grave, es otro, ¿no es cierto? Irlanda es otro. O sea, hay varios países que están muy comprometidos con toda esta historia. Y
España también está mala. Y
claro.
España también está mala.
O sea que son los países de menor envergadura que entraron en todo ese festival de hace 4 o 5 años, más o menos, por billones, son las deudas acumuladas, de cada país. O sea que, no sé cómo va a terminar esto, pero es bastante complicado. Y mucho más porque se establecen, son lugares muy comunes para las izquierdas. ¿No es cierto? Entonces, las izquierdas que no solucionan absolutamente nada. Porque si uno supiera que realmente una política de izquierda ha dado algún resultado en algún lugar, bueno, pero no ha dado ningún resultado, ninguna política de izquierda en ningún lugar. O sea que en España, ¿no es cierto? Terminaron votándolo de nuevo a la derecha, y en Francia está por ser mayoría nada menos que
Le Pen. ¿No? Le Pen.
Entonces, si la cosa es así, quiere decir que la izquierda no da resultado. Y no ha dado resultado, y tampoco va a dar resultado en Grecia, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo que pasa es que acá debería establecerse algún tipo de solución.
Lo peor de todo es que tampoco la derecha da solución.
No, por eso, debería haber salirse de esta historia de derecha y izquierda y ver cómo se puede
solucionar las cosas bien,
la cosa desde otro punto.
No siempre sé, lo pensé no a sé, eso, estar, de salir de
terminar
ese,
con esa historia de que no, de
derecha
porque la solución...
Izquierda.
No, ya está, no es la solución. Bueno, nos despedimos hasta mañana a las 9, veremos mañana a las 9, que tengan un muy buen martes, nos encontramos mañana.